Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la Diócesis de Córdoba y director en Radio María del programa San Juan de Ávila.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarán la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente según el mismo Espíritu y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación de nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos contemplando a Jesucristo resucitado y estamos viviendo con Él nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual, nuestro encuentro con el Señor. Un encuentro que se hace siempre nuevo, un encuentro que hace nuevas todas las cosas, porque el amor de Dios en Cristo hace siempre nuevas todas las cosas. Y por ello vamos a acudir al Evangelio de San Juan. Juan es siempre el evangelista que nos toca la fibra más sensible, porque es el teólogo, es el que mantiene la experiencia del amor, el que no solamente narra acontecimientos históricos, sino metahistóricos, de una forma muy especial. Y en Juan 20 aparecen varias apariciones de Jesús resucitado. Vamos a ofrecer tres apariciones, tres momentos que nos pueden ayudar para nuestra oración en el día de hoy. Porque así podemos entrar de una forma más plena en este misterio de Cristo resucitado y vivo, en este misterio de Jesucristo que vive para nosotros, que es la vida verdadera, que es la vida eterna. Recordemos esa petición propia que hacemos en la cuarta semana de ejercicios. Alegrarme y gozarme con Cristo que vive y ha resucitado y está gozoso en el cielo y está conmigo en la tierra. Alegrarme y gozarme de tanto gozo de Cristo nuestro Señor. Esa es la clave de esta cuarta semana. Que mi alegría, mi gozo no sean mis cosas, no sea mi vida, no sea mi interés, sino Jesucristo. Que Él sea mi alegría, que Él sea mi gozo, que Él sea mi esperanza. Y por eso es petición propia, porque hay que pedirlo. Muy especialmente en esta cuarta semana, pedir y suplicar al Señor la gracia que necesitamos para ser más de Jesucristo, para alegrarnos y gozarnos con Cristo, vivo, con Cristo, resucitado, que nos ama, que está con nosotros, que ha salido de nuestro encuentro. Vamos a contemplar primero Juan 20, del 11 al 18, donde encontramos la aparición de Jesús a María Magdalena. A continuación, después de un momento de oración, pues podremos contemplar la aparición de Jesús a los discípulos y, en tercer lugar, esa nueva aparición de Jesús a sus discípulos y especialmente a Tomás. Son como tres pasajes, tres momentos que vienen continuados en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, y que nos van narrando la experiencia del resucitado de la primitiva iglesia, cómo los apóstoles tienen la experiencia del resucitado, cómo los apóstoles se encuentran con Cristo. Y en este caso, vamos a contemplar la aparición de Jesucristo a la apóstol de los apóstoles, que es María Magdalena. la apóstol de los apóstoles. Entrando en ella, descubrimos también esa dimensión del amor, esa dimensión de la esponsalidad con Jesucristo vivo y resucitado. Por ello nos adentramos en este pasaje del Evangelio, Juan 20, del 11 al 18. Escuchamos el texto completo. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta, «Porque se han llevado a mí, Señor, y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, «Rabboni», que significa «maestro». Jesús le dice, «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, «He visto al Señor y ha dicho esto». María está fuera del sepulcro, podemos contemplar la escena, es decir, como si presente me hallare, como San Ignacio nos aconseja, como si presente me hallare, allí delante, presente, ante este misterio, ante el sepulcro, y María está llorando. Se asoma al sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco. Ve dónde ha estado el cuerpo de Jesús. María Magdalena está buscando a Jesús. Su corazón se vuelca en buscar a Jesús. Es el amor de su vida. Y ella no se detiene ni siquiera ante la muerte de Cristo. Ella va al sepulcro. Quiere estar con Jesucristo cerca de él. Y se encuentra con esta sorpresa. No está el cuerpo. Ve dos ángeles en el lugar donde estaba el cuerpo de Jesús. Ella llora porque no está el cuerpo de su Señor. Ella busca al Señor. «Mujer, ¿por qué lloras?». Esa es la pregunta. Y la respuesta de María es sorprendente. «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Tiene sintonía esta expresión con lo que encontramos en el Cantar de los Cantares, en el capítulo tercero, el versículo cuarto. Cuando dice: «En cuanto los hube pasado, encontré el amor de mi alma, lo abracé y no lo solté, hasta meterlo en mi casa materna, en la alcoba en la que me concibió». Es decir, buscar al amor de mi alma, encontrar al amor de mi alma. Esta es la experiencia de María Magdalena. Jesucristo se ha convertido para ella en el amor de su alma, en el amor de su vida. María estaba entregada a otras cosas, a otros placeres del mundo, según nos dice la tradición. Tenía el corazón puesto en el placer, en el gozo, en el poder, en el ser, en el tener. Pero cuando se encuentra con Cristo, la vida le cambia entera. Se ha encontrado con Cristo. Y su vida está formada. Su vida está planificada. Su vida está totalmente imbuida de ese amor. Ya Jesucristo es su vida. Ya Jesucristo lo es todo. Es el amor de su alma. Por eso lo busca. Lo anhela continuamente. Lo ha seguido muy de cerca a todo momento, desde su conversión. Ha estado al pie de la cruz. Y ella también lo busca muerto. Y por eso ahora es la primera en encontrarse lo resucitado. Es un amor limpio hacia Jesús. Ella busca al amor de su alma. Ella busca a quien más ama, que es Jesucristo el Señor. Ella busca al Señor. Por eso la pregunta, «Mujer, ¿por qué lloras?». Y la respuesta tan preciosa, «Porque se han llevado a mí, Señor, y no sé dónde lo han puesto». Es un corazón enamorado que está buscando a Jesucristo. Si pensamos en nosotros mismos, cuando perdemos la gracia por el pecado mortal, cuando somos frívolos en las cosas de Dios, cuando consentimos el pecado venial de forma deliberada, cuando vivimos una vida frívola, fría, separada del Señor, lloramos también como María, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando nos encontramos tristes por el pecado, somos capaces de volver al amor de nuestra vida. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Me contaba un día un obispo que en un pueblo de su diócesis hubo una profanación de una iglesia donde rompieron varias imágenes sagradas, pero también profanaron el Santísimo Sacramento en el Sagrario. El sacerdote ya mayor, párroco mayor, de una cierta edad, llamó al obispo preocupado. El obispo convocó al pueblo al día siguiente para hacer una celebración de reparación, una Eucaristía de reparación por la profanación del sagrario. Y cuando llegó el obispo a la parroquia, al bajar del coche, el párroco mayor, ya enfermo y limitado, pero aún al pie del cañón en su trabajo, estaba en la puerta de la iglesia y estaba llorando. Y el obispo se acercó, lo abrazó y le preguntó, ¿pero por qué llora? Y él le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es la experiencia de un corazón que está enamorado de Jesucristo vivo en la Eucaristía, que comprende lo que significa la presencia del Señor, que sabe que Jesús vive. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Por tanto, ¿cómo está nuestro corazón de enamorado del Señor? Nuestro corazón vibra por Jesucristo, como el de María Magdalena. Por eso en esta mañana que estás con Él, que vas a dedicar un rato a estar con Él, pregúntate esto. ¿Mi corazón vibra en amor por Jesucristo? ¿Mi corazón de verdad busca al Señor? ¿Busca el amor de mi alma, como dice el Cantar de los Cantares? ¿Hay un deseo grande de comunión con Dios? Esa es la clave. Este es el misterio de nuestra vida. María Magdalena nos enseña lo que es un amor sin condiciones, un amor entregado. Ella se sintió tan amada por Jesucristo, tan perdonada, tan comprendida, que la única respuesta que le cabe es amarle con todas sus fuerzas, hasta la muerte, hasta la muerte. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús, no reconoce a Jesús de primera. Es curioso porque Cristo ha resucitado con su cuerpo, el mismo cuerpo, pero está transfigurado por la gracia. Pero eso no es normal que aún no lo conozca, aún no lo reconoce, no se ha dado cuenta que es Jesús. Y además está tan presa del miedo, tan presa de la duda, de la turbación, de la tristeza por no encontrar a Jesús, que no mira prácticamente, que no se detiene a mirar, pero no lo reconoce a Jesús, no reconoce, no sabía que era Jesús. Pero ella está buscando al Señor, le busca con todo el corazón. Ella se vuelve. Ella se vuelve. Y es curioso porque ve a Jesús de pie, no sabe que era Jesús, pero Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús siempre pregunta. Jesús no entra imponiendo, no entra humillando, no entra desconsoladamente en la vida de una persona, no entra aprovechándose no abusa de la libertad del hombre. Jesús siempre pregunta, siempre. Siempre Jesús es un interrogante para nuestra vida, para que pensemos, para que nos entreguemos más a Él, para que le busquemos nosotros. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús sabe perfectamente qué busca María Magdalena. Pero Él quiere preguntarle, Él quiere que ella se lo diga, Él quiere escuchar el amor de sus labios. Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Es decir, María Magdalena ni siquiera explica, pues mira que estoy buscando esto, ha pasado esto. No, ella rápidamente ya intuye que todo el mundo tiene que saber lo que está pasando. Ella no tiene explicación. El amor muchas veces no se puede explicar con palabras. El amor es difícil de ponerle palabras en muchos momentos. Ella no pone palabras, ella está buscando a Jesús. Y lo que le preocupa es encontrar al Señor. No está ahí para dar explicaciones ni para dar discursos. Ella quiere estar con el Señor. Y lo que busca es al Señor. Quiere compartir la vida con Él. Por lo tanto, le importa poco lo demás. Ella quiere estar con Jesucristo. Y lo busca, y lo anhela, y lo desea. Ella quiere estar con el Señor. Si tú te lo has llevado y no lo has puesto, que yo lo recogeré. Ni siquiera mide su fuerza. Una mujer sola no puede coger el peso de un cuerpo muerto. Pero sin embargo, ella no piensa en eso. Ella busca a su Señor. Ella quiere estar con su Señor. Dentro de ella hay un impulso del Espíritu Santo para buscarle. Para buscarle. Porque se va a sorprender. Se va a sorprender grandemente. Pero su deseo es buscar a Jesús. Y yo busco a Jesús en mi vida. Busco a Jesús detrás de cada acontecimiento, detrás de cada cosa que pasa. Busco a Jesús en mi vida. Busco al Señor detrás de cada cosa. Busco al Señor en las dificultades, en las cruces, en los momentos de humillación, de dolor. Busco a Jesús en las alegrías. Busco a Jesús. María busca a Jesús. María busca a Jesús. Pero le ocurre algo sorprendente. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Maestro. Jesús se vuelve, la contempla, la mira fijamente a sus ojos y le dice, María. Y entonces ella reconoce a Jesús y dice, Maestro. Pero si yo no lo había reconocido, ¿por qué lo reconoce ahora? Porque Jesús ha pronunciado su nombre, María. Y nadie la ha llamado nunca con tanto amor ni con tanta dulzura como lo ha hecho Jesús. Nadie ha pronunciado una palabra tan hermosa del nombre de una persona como lo hace Jesús. El nombre da la identidad. María se siente digna, se siente amada, se siente querida solamente por las palabras y la mirada de Jesús. María. Y ella responde, Maestro. Ella solo cuando escucha su nombre del labio de Jesús, reconoce a Jesús, porque nadie la ha llamado nunca como la llama Jesús. Nadie la ha amado tanto como la ama Jesús. Nadie se ha entregado tanto como lo ha hecho Jesús. Por eso ella reconoce la voz de su pastor. La oveja reconoce la voz de su Señor. Maestro, Maestro. Ella se vuelve, dice la Escritura, y le dice, Maestro. Ese se vuelve, también ha aparecido antes, es significativo. Porque tiene un significado teológico y significa en el fondo la conversión del discípulo. Es decir, se vuelve, es la conversión. Es la conversión. De hecho, en el prólogo de San Juan vemos cómo Jesús está vuelto hacia el Padre. Es decir, vive orientado hacia el Padre, vive en el amor puesto en el Padre. Cuando hablamos de un discípulo como María Magdalena, que se vuelve, es que ya vive entregada a Jesucristo. Vive entregada a Él, se ha vuelto para Él. Esa es la conversión, Él sino es la conversión, se vuelve. Es decir, volver al Señor, volver al Señor. El tiempo de Cuaresma, el tiempo de Semana Santa, todo tiempo del año, pero especialmente estos tiempos litúrgicos son tiempos de conversión, tiempos de volver al Señor, volver al Señor. Volver a que Él ocupe el centro de nuestra vida, que Él ocupe el centro de nuestro corazón. Volver al Señor. Se vuelve y le dice, Maestro. Es decirle a Jesús, Maestro, enséñame a amar como tú. Enséñame a amarte. Enséñame a estar contigo. Enséñame a buscarte. No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Es decir, podemos imaginar la reacción de María Magdalena, que es una reacción normal. Dale un abrazo a Jesús, lanzarse, y no creer que Jesús se le escape nunca más. Se agarra a Jesús, no quiere que Jesús se vaya nunca más. Se ha llevado la sorpresa más grande de su historia. Ella buscaba el cuerpo muerto de Jesús y se encuentra un cuerpo vivo, latiendo de amor, y lo abraza. Pero Jesús le tiene que decir, no me retengas. Tengo que ir al Padre, no me retengas. Pero María se ha encontrado con Jesús y lo abraza y lo ama. Y ha descubierto de nuevo que Jesús es el único amor de su vida. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta de este misterio. Que Jesús sea el amor de nuestra vida. Las demás cosas podemos amarlas, sí, pero en Jesús. Que Jesús resucitado ocupe el centro de nuestra vida. Que le busquemos anhelantemente. Y al mismo tiempo, lo anunciamos. María es enviada a anunciar a los apóstoles que Jesús ha resucitado. He visto al Señor y he dicho esto. Ella es enviada a anunciar la resurrección y la vida. Ella es enviada a los apóstoles para que sepa que Jesucristo vive, que Jesucristo es el amor de la vida, que es el importante. Bien, pues, ella se vuelve hacia Jesucristo. Su vida cambia entera. Su vida viene a transformarse y ahora vuelve a empezar. Ella se vuelve y le dice, Maestro. Y entonces encuentra a Jesús. Abraza a Jesús. Ama a Jesús. Y yo, ¿qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Preguntémonos esto. ¿Es Jesús el importante en mi corazón, en mi vida o no? ¿O es secundario? ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi corazón? María Magdalena fue a cumplir la misión que el Señor le pidió. Ve a mis hermanos y diles esto. He visto al Señor y ha dicho esto, dice ella. Cuéntale lo que has visto, cuéntale lo que has experimentado. Y María Magdalena va a contarse a los apóstoles. He visto al Señor y me ha dicho esto. He visto al Señor. Jesucristo vive, vive para siempre. Si tenemos fe, lo descubriremos en cada cosa de nuestra vida, en nuestro día a día. Si tenemos fe, veremos al Señor como María Magdalena. Bien, pues después de escuchar este pasaje, vamos a dedicar unos minutos a la oración, a contemplarlo, a hacerlo nuestro, aunque luego ampliemos el tiempo después, pero ahora al menos unos minutos para recogernos y experimentar de verdad la grandeza del Señor en nuestro corazón. Dejamos un espacio de silencio para la oración. Una segunda aparición en la que nos podemos detener es precisamente la aparición de Jesús a los discípulos, que viene a continuación de la que hemos contemplado anteriormente. A la que también conviene que dediquemos un ratito. Estamos en Juan 20, 19 al 23. Es un texto breve, pero sin embargo bastante profundo, que nos puede ayudar muchísimo a entrar en el misterio de Cristo, Cristo resucitado y vivo. Dice el texto: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Seguimos suplicando al Señor esa gracia de la cuarta semana, ¿verdad? Ese alegrarme, gozarme internamente, intensamente, de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor, que está vivo y resucitado. La alegría del cielo es lo que seguimos pidiendo, la alegría del cielo. Y ahora contemplamos esa alegría del cielo en la tierra, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, a sus amigos. Primer día de la semana. Estaban los discípulos en su casa, en una casa. Se dice esa tradición que pudo ser el cenáculo. Ahí estaban todos encerrados, con miedo a los judíos. Dice, por miedo a los judíos. Tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Los discípulos estaban en el cenáculo. Es el lugar donde Jesús regaló el testamento del amor. Donde Jesús se entregó en la Eucaristía. Donde Jesús instituyó el sacramento del orden sacerdotal. Es el lugar de tantas emociones, de tantas idas y venidas. Es el lugar de muchas conversaciones profundas e intensas. Es el lugar donde Jesús reveló lo más profundo de su intimidad antes de la cruz. Y por eso es el lugar donde la Jesús resucitado quiere encontrarse con los discípulos para hacer nuevas todas las cosas. Porque, como he dicho muchas veces, el amor de Dios tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. Y estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Cuántas veces tenemos las puertas cerradas por miedo? Las puertas cerradas en relación con las demás personas. Nos cuesta comunicarnos con otros, nos cuesta compartir, nos cuesta querer, nos cuesta entender. Es decir, tenemos las puertas cerradas porque nos cuesta comprender a los demás. Nos cuesta estar abiertos a su situación, a sus vidas, a su sufrimiento, a sus luchas. Nos cuesta. Por tanto, tenemos las puertas cerradas. Ellos tienen las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero tienen las puertas cerradas también a la gracia. Están asustados, están perturbados. Y entonces no están abiertos a la acción de Dios. Tienen miedo. Y el miedo siempre paraliza. Es humano sentir el miedo. Pero no nos puede dominar. El miedo hay que ponerle medio. Y el miedo siempre es la confianza. Ellos tienen las puertas cerradas por miedo a los judíos. A veces la iglesia es una iglesia de puertas cerradas y no de puertas abiertas. ¿Pero por qué? Porque cada uno de nosotros cristianos, nosotros mismos, tenemos miedo. Y nos cuesta mucho compartir la fe. Nos cuesta mucho abrirnos a la gracia. Tenemos muchas veces las puertas cerradas. Sin embargo, aquí el Señor nos hace caer en la cuenta de este misterio. Están las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero en esto entró Jesús y se puso en medio. Jesús se puso en medio de ellos, en el centro. Jesús quiso captar todas las miradas de los apóstoles. Se puso en el centro, en medio de ellos. Tal vez como otros muchas veces ha hecho, pero esta vez de una forma tan distinta. Porque está resucitado, está vivo. Su cuerpo es distinto, su vida es distinta, su mirada es distinta. Los apóstoles quedan perplejos ante ese misterio. Quedan sorprendidos de ese misterio. Jesús se puso en medio de ellos. Jesús siempre en el centro. Por eso les dice: paz a vosotros. Si Jesús está en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida, Jesús podrá decir: paz a vosotros, y podremos experimentar la paz. ¿Experimento yo la paz? ¿Vivo con paz en el corazón? ¿Vivo con paz en el corazón o, sin embargo, tengo miedo? ¿Sigo teniendo miedo? ¿Sigo asustándome? ¿Tengo paz en el corazón? Es importante preguntarnos también esto. Si Jesús está en el centro de mi vida, en mi vida hay paz. Siempre hay momentos de pesadumbre, ¿no? Momentos difíciles, pero el tono general de la vida es la paz. Es la paz interior del corazón. Es vivir en esa paz del Señor. Y eso es necesario. Vivir en esa paz de Jesucristo. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Jesús se queda sorprendido por los apóstoles, pero los apóstoles se sorprenden por Jesús. Paz a vosotros. Jesús da, derrama la gracia sobre los apóstoles. Escucha cómo hoy Jesús te dice, paz a vosotros, paz a ti. Jesús te trae la paz. Jesús te trae la paz. No trae la paz del mundo, es la paz que nace de su corazón. Paz a vosotros. Es esa presencia del Señor en nuestra vida, la presencia permanente, viva, verdadera, de Cristo. Paz a vosotros. Pero ¿dónde está la fuente de la paz? Dice la Escritura. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. La fuente de la paz y de la alegría es el costado abierto de Cristo y sus llagas. Esa es la fuente de la alegría, el costado abierto de Cristo y sus llagas. Ahí está el misterio, ahí está la clave. Es decir, ellos experimentan la paz y la alegría porque contemplan las manos y el costado de Cristo. Son su signo de identidad, son su carne de identidad. Él se presenta con las llagas y el costado, manifestando un amor que permanece en el tiempo. Y entonces Jesucristo vivo enseña sus manos, enseña su costado, abre su corazón, abre su intimidad. Da la paz y la alegría. La fuente de la paz y la fuente de la alegría son las llagas de Jesucristo. Es su costado abierto y sus manos y sus pies llagados. Los apóstoles ven ese carnet de identidad de Jesús y lo reconocen. Lo reconocen por los signos de la pasión. Paz a vosotros. Y se llenaron de alegría al ver al Señor. Porque estar con el resucitado siempre genera alegría. Siempre pone gozo en el corazón, a pesar de nuestras cruces y nuestras dificultades. Es contemplar a Jesucristo y experimentarlo vivo. Vivo, real, verdadero, resucitado. Y la fuente de ese gozo y de esa paz y de esa alegría es su costado abierto y sus llagas. Ahí está la fuente de todo amor. Ahí está la fuente de esa vida verdadera que no se acaba nunca. Si perdemos muchas veces la alegría es porque no vivimos mirando a Jesucristo. Si perdemos la esperanza y la paz es porque no vivimos contemplando su rostro, contemplando su amor. Si no nos detenemos ante Jesucristo, si no nos detenemos a contemplar su costado y sus llagas, no experimentaremos la paz y la alegría verdadera. Tenemos que entrar en ese misterio de Cristo. Tenemos que entrar en la anchura de su corazón. Tenemos que entrar de verdad en su vida. Tenemos que entrar de verdad en su vida. Entrar en su costado, entrar en sus manos, entrar en su amor. Paz a vosotros. Vieron sus llagas, su mano, su costado, y se llenaron de alegría. En las llagas de Cristo está el consuelo, la luz, la paz, la vida verdadera. En las llagas de Cristo está de verdad el amor. En las llagas de Cristo está la esperanza. En las llagas de Jesucristo. Jesús repite, paz a vosotros, paz a vosotros. La paz es el signo de la resurrección y de la vida. ¿Por qué? Porque precisamente, cuando uno contempla a Jesús y vive con él, experimenta la paz, vive en la paz. Él es el príncipe de la paz. Eso solemos cantarlo en Navidad, solemos orarlo en Navidad en algunos textos. Él es el príncipe de la paz y en su pasión, con su pasión nos ha alcanzado la paz, al librarnos del pecado. Y por tanto, paz a vosotros. Si Jesús está en el centro de tu vida, tú experimentarás la paz. Si contemplas sus llagas, te llenará de alegría, de gozo, de esperanza. Paz a vosotros. De nuevo repite, paz a vosotros. Y ahora hace un envío, una misión. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Es el sentido de la misión, porque el Padre envía al Hijo y el Hijo envía a los discípulos, a la iglesia, a la evangelización. Todo comienza en la Trinidad. Por eso, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Es decir, participad de mi misión. Por tanto, participad de mi corazón, participad de mi amor. Estas son las palabras de Jesús a la iglesia, a los sacerdotes, obispos, al Santo Padre, pero también a cada cristiano, a cada bautizado. Participa de mi misión. Como el Padre me ha enviado, así también te envío yo. Es decir, vamos enviados en su nombre. Vamos en su nombre. Como aquel momento en el que Jesús le dice a Pedro, que eche la red de la barca, eche la red a un lado de la barca para pescar. Pero le dice que bueno, que ya toda la noche pescando, no ha conseguido nada. Pero ¿por qué él lo dice? Por su palabra, echar las redes. Pues aquí está la clave de su palabra. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, te envío yo, por tanto vamos en su nombre. No vamos nosotros con nuestros criterios o nuestras opiniones, sino vamos en su nombre, vamos a hacerle presente a él. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Somos enviados por Cristo, igual que él fue enviado por el Padre, pero no estamos solos. Está el Espíritu Santo que nos va guiando. Cristo vive con nosotros por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo prepara el terreno, prepara el camino, abre el corazón a la esperanza. Es el Espíritu Santo quien nos ama de verdad y quien tiene sed de nuestro amor y de nuestra amistad. Sigue diciendo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Está manifestando a los apóstoles la misión que tienen como sacerdotes, anunciar la misericordia, anunciar y hacer posible el perdón de Dios. Es tan importante este misterio. El Santo Padre, Papa Francisco, nos lo recuerda insistentemente. Nos recuerda a los sacerdotes que somos ministros de la misericordia, no jueces que vienen a condenar, sino jueces que vienen a salvar, médicos que vienen a curar. Venimos a transmitir la misericordia al Espíritu Santo. Y es importante experimentar esto. Experimentar que Jesucristo, para salvarme, ha pensado y ha buscado este medio, por ejemplo, del sacramento de la penitencia, donde puedo recibir, por la acción del Espíritu Santo, el perdón de mis pecados. Puedo experimentar la paz de Cristo al contemplar sus llagas y experimentar que su mano llagada me toca en cada absolución sacramental. Por ello, es un momento de alegría, porque Cristo está vivo y está en el centro de los apóstoles, está con ellos, comparte la vida con ellos. Paz a vosotros, paz a vosotros. Y le enseñó la mano y el costado, y ellos experimentan la alegría, viven en la alegría de Cristo resucitado. ¿Y tú vives en la alegría? ¿Tienes a Jesús en el centro? ¿Vives con alegría cada acontecimiento de tu día a día? ¿Es tu vida una experiencia de amor de Cristo resucitado? Qué importante detenernos a meditar y a contemplar este misterio. Qué importante es que nos detengamos ante este amor del Señor, un amor que no pasa nunca, un amor que permanece en el tiempo, un amor verdadero. Mira cómo Jesús está en el centro y podemos ver cómo los apóstoles lo miran, lo contemplan, se alegran, y cómo Jesús mira a cada uno de ellos y los está mirando de una forma nueva a como los ha mirado otras veces, porque ya lo mira resucitado. Ya la humanidad de Cristo está más plena, más planificada, más transformada, más transfigurada. Y por tanto, Jesús mira a cada uno y ellos se dejan mirar por Jesús. Y era un cruce de miradas de amor, de alegría, de paz. Jesús lo reconoce a cada uno y entra con su mirada en lo más profundo de sus corazones, como lo hace hoy contigo. Jesús conoce lo más profundo de tu corazón. Jesús entra en lo más íntimo de tu vida. Jesús está contigo. Jesús está contigo. Jesús desea estar contigo. Jesús desea tu amistad. Aquí está el gran misterio del amor del Señor. Pues ahora podemos dedicar unos minutos a contemplar este misterio, a dejarnos sorprender por este pasaje. Antes de entrar en el siguiente, vamos a procurar ahora meditar por un tiempo este misterio de Jesús que se ha presentado ante los apóstoles como fuente de paz, como fuente de alegría. Son sus llagas y su costado los que han abierto la puerta a la esperanza, los que han abierto la puerta al gozo, a la alegría de saber y experimentar a Cristo resucitado. Dediquemos unos minutos ahora a nuestra oración personal, nuestra reflexión, y a dejarnos mirar y amar por Jesucristo, que nos trae la paz, que nos trae la alegría, que nos trae siempre el amor.
Íbamos dos camino de Emaús, entristecidos discutiendo, y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó, ¿qué cosas discutís? dijimos lo del Nazareno. Muerto en la cruz, en plena juventud, aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel, muchos llegamos a creerlo. Y ahora que ya hace 3 días que fue sacrificado por el pueblo. Él respondió que así debía ser, estaba escrito su tormento, y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate, ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate, la oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó diciendo nada más: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro Él está con nosotros, y esta vez nosotros quédate y cúranos que estamos ciegos. Quédate para ver con los ojos de la fe, así te reconoceremos. Quédate, quédate con nosotros a comer, reanima nuestro desaliento. Quédate, quédate con nosotros, quédate, deja que se pase el tiempo.
Después de contemplar esta aparición de Jesús a sus discípulos, hay una nueva aparición que aparece en el Evangelio de San Juan, como estamos contemplando. Juan 20, ahora del 24 al 29. Y esta nueva aparición también es importante para nuestra contemplación. También podemos usarla para otro rato de oración, igual que hemos usado la de María Magdalena o la de los apóstoles a los discípulos, la primera aparición a los discípulos. Ahora tenemos esta nueva aparición que también nos ayuda a entrar de una forma más profunda en este misterio de Jesucristo vivo y resucitado. Porque dedicar tiempo a estar con Él es lo importante. Las reflexiones nos pueden ayudar más o menos a la contemplación, pero lo que nos importa es dedicar tiempo para estar con el resucitado. Por eso ofrecemos estos 3 textos, como decía al principio, estos 3 pasajes que nos ayuden a entrar más profundamente en la experiencia del resucitado. No es mucho saber arte y satisface el alma, sino el gustar y el sentir de las cosas de Dios internamente, dice San Ignacio. Por eso no es mucho hablar o decir, sino el contemplar. Nuestras meditaciones vienen a ayudar para contemplar. Ese es el deseo. Ayudar para contemplar. Ayudar para entrar en la intimidad con Cristo. Ayudar para descubrir la grandeza de un amor que no pasa y que no caduca. Esa es la clave. Vamos ahora a esa nueva aparición de Jesús a los discípulos, cuando se produce la confesión de Tomás. Vamos al Evangelio, como decía, Juan 20, del 24 al 29. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Aparece en esta contemplación la iglesia. Vemos a los apóstoles reunidos en el cenáculo. Es la iglesia de Cristo, la iglesia que ora, la iglesia que espera, la iglesia que recibe al resucitado, que vive para el resucitado. Pero Tomás no estaba con ellos. Tomás en ese momento salió. Salió a hacer sus cosas, sus tareas, sus ocupaciones. Tomás salió. Y a veces nos ocurre esto en nuestra vida espiritual. Vivimos en la iglesia, sí, pero estamos en la iglesia, sí, pero no nos involucramos. Salimos a nuestras cosas. A veces opiniones teológicas contrarias, reflexiones fuera de tiesto. A veces salimos a nuestras cosas. O no vivimos en comunión con la iglesia, no trabajamos por esa comunión con los demás. ¿Sí? Vivimos una vida espiritual un poco más lánguida. Entonces puede venir Jesús y yo no estar. Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y por eso Tomás es incrédulo. No cree. Los apóstoles le dicen: «Hemos visto al Señor». Pero él les contesta: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Hasta que no toque sus llagas, no lo creo». De nuevo aquí San Juan subraya cómo se identifica a Jesús. Se identifica por sus llagas. Es decir, son llagas de amor y son signos de amor. Por lo tanto, el carnet de identidad de Cristo son sus llagas. Y esas llagas son el amor. Son la expresión máxima de un amor. Y Tomás no cree. Hasta que no toque esas llagas, no se lo cree. Ha entrado Tomás de nuevo a la comunidad y no cree lo que la comunidad le dice. Ha vivido al margen de la experiencia y no ha experimentado ese amor. ¿Cómo vivo la comunión con la iglesia? Con el Santo Padre, con mi obispo, con mis sacerdotes. ¿Cómo vivo la comunión en la iglesia? Qué importante es la comunión. Si no hay comunión, no hay experiencia de Cristo resucitado. Tomás, hasta que no vuelve con los apóstoles, no tiene la experiencia del resucitado. Porque si no hay comunión, no hay experiencia con Cristo vivo. Y aquí tenemos todos que examinarnos sobre nuestro amor a la iglesia, nuestro amor al Santo Padre, a nuestros obispos, a los sacerdotes, nuestro amor a la iglesia en general, a los que están en misión y a los que viven en clausura, a los matrimonios y las familias y a aquellos que sufren por buscar su vocación. Es decir, la iglesia, amar la iglesia, amar la iglesia. También en momentos de ejercicios conviene detenernos aquí para ver con mi amor a la iglesia. San Ignacio en los ejercicios tiene unas reglas para sentir con la iglesia. Es decir, él entiende que es necesario que el ejercitante también viva su fe en la iglesia. Entienda que forma parte de la iglesia, de un cuerpo. Y en ese cuerpo está el cuerpo de Cristo resucitado. El cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Por eso, Tomás no está con ellos y no cree. Duda. ¿Tengo yo dudas también? ¿Puedo comentarlas y pedir poder ver? Poder tener luz. Puedo decir: «Señor, que tengo dudas. Señor, que a mí también me pasa como a Tomás, que tengo muchas dudas». O poder pensar que también, como Tomás, yo quiero tocar su costado y sus llagas. No me creo que Jesús haya estado aquí, es la respuesta de Tomás. No me lo creo. Le cuesta creer en la comunión. Tengo mis dudas. Dudo de la comunión. Pero Jesús, cuando escucha esto de Tomás, no puede detenerse. El amor le impide detenerse. Va de nuevo a ellos. Va de nuevo cuando Tomás está con ellos. Jesús quiere aparecerse de nuevo y quiere aparecerse a Tomás sobre todo. Quiere que Tomás entre en su corazón, entre en su costado abierto. Quiere conquistar a Tomás. Toda la vida de Jesús ha sido un conquistar cada corazón. Pues ahora resucitado también quiere conquistar a sus apóstoles, a sus discípulos, a los que pueden dudar. cuando tenemos dudas o vacilaciones, Jesús nos quiere conquistar. Jesús viene a nuestro encuentro. Él nos quiere conquistar. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Tomás con ellos. Todos los discípulos y Tomás con ellos. Jesús quiere encontrarse con Tomás. Jesús lo busca, como buscó a la samaritana, como buscó a Zaqueo. Jesús también me busca a mí, como también buscó a Tomás. Me busca a mí. Tiene sed de mi amor. Quiere conquistar mi corazón. Jesús quiere estar conmigo. Jesús quiere permanecer conmigo. Jesús quiere vivir conmigo. Jesús quiere estar cerca de mí. Aquí está el misterio. Jesús quiere estar conmigo. Y entonces Jesús se pone en el medio de nuevo, en el centro. Siguen las puertas cerradas, pero Jesús se pone en medio. Y dijo, paz a vosotros. De nuevo entra Jesús manifestando la paz, repartiendo la paz. Y de nuevo Jesús se pone en el centro, en medio. Otra llamada de atención para que Jesús esté en el centro de nuestra vida, en el medio. Y entonces Jesús, una vez que se pone en el centro, mira a Tomás. Mira a Tomás con una mirada de amor y lo llama dulcemente. Trae tu dedo. Aquí tienes mi mano. Trae tu mano. Aquí tienes mi costado. Jesús abre su mano y abre su costado para Tomás. Él duda. Y esa duda le llevó a poder tocar el corazón de Cristo. Tomás mete su mano en el costado de Cristo y toca su corazón. Toca su intimidad, toca su amor. Toca a Jesucristo en lo más profundo de su ser. Tomás toca al resucitado. Pero en realidad, quien es tocado es Tomás por Jesús. Tocado, que significa en el fondo, conquistado. Jesús ha conquistado a Tomás con sus llagas. Las llagas de Cristo son signo de salvación, son signo de esperanza, son signo de amor. Las llagas de Cristo son una puerta abierta para la vida eterna, para la vida verdadera, para la intimidad. Y esas llagas sufridas en la pasión, ahora son llagas gloriosas que siguen salvando y redimiendo almas. Y la primera, después de la resurrección, es la de Tomás. Tomás toca el costado de Cristo. Tomás toca las llagas de Cristo y cree, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. En nuestro mundo de hoy estamos rodeados de muchos incrédulos. Tal vez tus hijos, o tu marido, o tu esposa, tal vez hermanos o amigos, tal vez gente de tu parroquia, de que tú eres sacerdote y tienes gente del pueblo que no cree, tal vez tú que eres religiosa y tienes una tarea apostólica, o tal vez familias, o tal vez amigos, o tal vez un matrimonio que experimenta también eso en su casa, gente incrédula que no cree en Jesús. ¿Por qué no podemos ser nosotros corazón de Cristo, costado de Cristo, para los Tomás incrédulo de nuestro mundo? ¿Por qué no podemos ser así? Es la gracia también que pedimos al Señor. Señor, dame tu corazón para que yo tenga y sea tu mismo corazón para los demás. Esa frase de San Juan de Ávila en el sermón 57. Señor, si vos queréis que iba vuestra vida, dadme vuestro corazón. Si vos queréis que iba vuestra vida, dadme vuestro corazón. Dadme vuestro corazón. Es la petición que podemos hacer hoy al Señor. Para ser el corazón de Cristo, para los Tomás incrédulos de nuestro mundo de hoy. No, que a veces queremos o pretendemos vencer a las dudas de los demás con razones, con reflexiones, con convencimientos, con triunfos, con luchas, con conquistas. Sin embargo, la única conquista que se puede alcanzar es por el corazón de Cristo. Ser corazón de Cristo para los Tomás incrédulos de nuestro mundo. Si nosotros tocamos el corazón del Señor, podemos hacer que otros muchos lo puedan tocar y lo puedan experimentar. Por eso en este momento, en este acontecimiento, toca el corazón de Cristo. Vive en la intimidad con Él. Porque para eso Jesús ha venido, para que tú le toques su costado, sus manos, sus pies, como hizo Tomás. Tócale tú y ten fe. Así se refrescará tu fe, se renovará tu fe, para que puedas ser Tomás, para que puedas experimentar como Tomás la intimidad de Cristo. Pero también para que tú puedas ser corazón de Cristo para los Tomás incrédulos de nuestro mundo de hoy. Es importante esta experiencia. Experimenta a Jesús, estate con Él. No detengámonos a pensar ahora mucho en lo que vamos a hacer, eso vendrá después. Ahora es estar con Él, ahora es compartir la vida con Él, porque es lo que va a transformar nuestra historia. Señor mío y Dios mío, es un acto de fe. Hagamos hoy un acto de fe, estando con Jesucristo resucitado y vivo. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Porque has visto, has creído, y deben todos los que crean sin haber visto. Así culmina este pasaje, este capítulo, este momento. Aquí así termina. Termina con esta expresión de Jesús. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Bienaventurados, dichosos, porque ver al Señor es la gran dicha de nuestra vida. Podemos pensar, y estamos allí presentes viéndolo, cómo Tomás se quedaría después de este momento. Con qué humildad, con qué amor, con qué silencio, con qué entrega. Cómo Tomás se quedaría contemplando las llagas de Cristo, contemplando su corazón abierto. Cómo Tomás se deja conquistar por este corazón. Seamos nosotros también a partir de ahora corazón de Cristo para los Tomás incrédulos de nuestro mundo de hoy. Dejemos que el Señor actúe en ellos por medio nuestro. Y ahora contemplemos, simplemente contemplemos a Jesús. Como Tomás, digamos, Señor mío y Dios mío. Como Tomás, entremos en la hermosura de su corazón. Bien, pues estas son las meditaciones que hoy se nos pueden ofrecer en este rato. Estas tres, estos tres pasajes del Evangelio, la aparición a Magdalena, a los discípulos y la segunda aparición, nos pueden ayudar mucho a entrar, a contemplar, a experimentar al resucitado. No tenemos por qué agotar todos los textos hoy, podemos seguir usándolos después de los ejercicios, pero usemos de los pasajes de este Evangelio, entremos en la intimidad del Señor, entremos en el amor de su corazón, un amor que no pasa nunca, un amor que nunca caduca. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la diócesis de Córdoba y director en Radio María del programa San Juan de Ávila. La próxima meditación será esta tarde a las 4, las 3 en Canarias.